José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, cuando son la 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos al Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, reflexionamos en nuestra línea editorial sobre algo que dijo recientemente el Papa. Que a veces los acontecimientos más decisivos para la vida apenas dejan rastro en los medios, porque ocurren en el silencio. Hay un activismo que nos hace incapaces de detenernos, de estar tranquilos, de escuchar el silencio en el que el Señor hace oír su voz discreta. Nosotros, periodistas, tenemos que aprender esto muy especialmente. Las cosas grandes de Dios y de los hombres no se reconocen en el estruendo y en la agitación, no se perciben permaneciendo en la superficie de las cosas, sino bajando a un nivel más profundo, allí donde las fuerzas que actúan no son las económicas y políticas, sino las morales y espirituales. Nosotros, periodistas, más que nadie, debemos entender que la salvación del mundo no es obra de la ciencia, de la técnica, de las ideologías, sino que viene de una gracia, de un amor que se nos da gratuitamente. En este momento de desesperanza y desaliento en tanta gente, el mensaje más importante que un comunicador puede ofrecer es que el poder del amor de Dios es más fuerte que el mal. Por bajo que pueda caer el hombre, nunca es demasiado bajo para Dios. Que acertemos a narrar la presencia viva y carnal de este amor en medio de las circunstancias que nos tocan. Esa sería nuestra tarea más importante. Pues llega el momento de arrancar este tiempo de información en el que vamos a adelantarles en titulares las noticias en las que venimos trabajando durante toda la mañana y que más tarde, al final de nuestro programa, pues vamos a ampliar y a desarrollar. Hoy se encarga de este trabajo Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
En la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, que acabamos de invocar, patrón de los periodistas, se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales.
Se titula Redes Sociales, Portales de Verdad y de Fe, Nuevos Espacios para la Evangelización. Se trata de una reflexión sobre el papel de la verdad en las redes sociales, donde se puede orar y meditar la palabra de Dios. El Papa lamenta que la popularidad en las redes dependa a menudo más de la fama o de estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación.
El día nos deja otras informaciones, como la presentación de la Muestra Internacional de Cine que Inspira, de Madrid hasta el cielo,
que se celebrará del 14 al 23 de febrero con proyecciones, preestrenos y encuentros para escolares, familias y público en general.
Y hemos amanecido con la noticia del fallecimiento del cardenal Joseph Glemp, que fue primado de Polonia.
Figura clave para la Iglesia Católica Polaca durante la transición del comunismo a la democracia. El cardenal Glemp fue arzobispo de Varsovia y primado de Polonia y fue ordenado cardenal por el Papa Juan Pablo II.
Pues muchas gracias, Eva. Así, esta es la portada de nuestra información, que concluiremos posteriormente al final del programa. Ampliaremos para todos ustedes y profundizaremos. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y enseguida volvemos en nuestro programa de hoy.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Es la cifra del día. En España tenemos casi 6 millones de parados. Y ante esa cifra hay que buscar soluciones. Hoy en la tarde te vamos a decir dónde hay empleo y te vamos a dar ofertas concretas.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. ¡Sin desdes! 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Los niños también son misioneros. 27 de enero. Jornada de Infancia Misionera. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
¿No se ha enterado? A partir de hoy en Lidl, semana de las vitaminas con un 30% de descuento. Banana por 97 céntimos el kilo y coliflor por 1,18€ el kilo. Un 30% más barato. ¡Sí, sí, menudo escándalo! Banana por 97 céntimos el kilo y coliflor por 1,18€ el kilo. Un 30% más barato. En Lidl encontrarás superofertas con superprecios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE. Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Las 13:39, 12:39 en Canarias. Les anuncio ya que hoy, en el tiempo de nuestra entrevista, pues precisamente vamos a presentar el mensaje del Papa para la próxima jornada de las comunicaciones sociales, que está pues recién salido del horno. Pero antes tenemos una cita con el mundo del cine, de nuevo con la firma de Ninfawad, que hoy nos trae precisamente noticia de una de las grandes películas de la temporada. Hola Ninfa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenía yo ganas de que hablásemos de Lincoln, una de las grandes favoritas, que sin embargo nos hemos quedado un poco sorprendidos porque en los Globos de Oro no ha conseguido tantos galardones como esperaba.
Claro, y es una pena porque no es una película, es un auténtico peliculón. Esperemos que los Oscar hagan justicia a este drama histórico, biográfico, thriller político y muchas otras cosas en un único largometraje dirigido por Steven Spielberg, con un reparto envidiable de grandes actores muy conocidos todos ellos, como Tommy Lee Jones, Sally Field, David Strathairn y, por supuesto, un extraordinario Daniel Day-Lewis en el papel protagonista de Lincoln, que este sí que mereció el Globo de Oro al mejor actor.
Bueno, vamos a situarnos brevemente en el momento histórico de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produce esta historia.
Sí, cuando el país se está desangrando por la guerra civil entre el norte y el sur, tras la proclamación de la secesión de los estados del sur, que son los partidarios de la esclavitud.
Y es el momento concreto en el que Lincoln es reelegido para ocupar la Casa Blanca.
Eso es, y cuando, agarrándose a poderes especiales por estar en estado de guerra, proclama la emancipación de los esclavos en el norte. La película va desde ese momento hasta el asesinato del presidente. Somos testigos de una compleja trama de conflictos éticos y personales. Están en juego cuestiones tan fundamentales como la guerra o la paz, la esclavitud o la libertad de todos los seres humanos y la responsabilidad política, esto en el plano social, pero están también los compromisos personales y familiares, la integridad personal, las convicciones y la búsqueda del bien común sin dañar el entorno más próximo. En fin, que es una lección de ética personal y política llevada al cine con maestría, todo ello con una puesta en escena que es digna de mención. De verdad que desde mi punto de vista es una de las grandes películas de la temporada, si no es la mejor, y yo me alegraría muchísimo de que con Lincoln Spielberg pase a la historia por conseguir su tercer Oscar. La película lo merece.
Bueno, pues merece también, sin duda, que nosotros la veamos y podamos gozar y reflexionar y meditar, porque para todo ello me parece que hay ocasión en esta magnífica Lincoln que hoy Ninfa nos ha recomendado. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues como les decía hace un momento, tenemos recién salido del horno el mensaje del Papa para la próxima jornada de las comunicaciones sociales, titulado Redes sociales, puertas de verdad y de fe, nuevos espacios de evangelización. Para comentar casi en caliente este mensaje, nos va a acompañar hoy el director de la revista Eclesia y buen amigo y colaborador de los programas religiosos de esta casa, Jesús de las Heras. Pero antes, Margarita García nos ofrece ya el perfil de nuestro invitado.
Don distrato de varón, rex el vaticano.
Además de ser un colaborador habitual de esta casa, Jesús de las Heras es, como has dicho, José Luis, director de la revista Eclesia, sacerdote diocesano de Sigüenza, Guadalajara, y periodista. Y si hay para cada persona un lugar en el mundo, el título de aquella película argentina, el de Jesús de las Heras es Sigüenza. Se define como un enamorado de su tierra, donde nació en 1958. Leería más literatura si su cita diaria con la actualidad se lo permitiera. También iría más al cine o a musicales. El último que ha visto ha sido Sonrisas y Lágrimas. El famoso Do Re Mi es el que escuchamos de fondo. La vocación periodística y la sacerdotal han discurrido paralelamente. De hecho, su duda al terminar COU estaba entre estudiar periodismo o teología. Le aconsejaron bien y se ordenó primero. Este sacerdote y periodista tiene claro que para que el concierto sea bueno hay que tocar todos los instrumentos. Por eso cree que la presencia de la Iglesia en Internet es clave, también en las redes sociales. Hoy hablamos con Jesús de las Heras Muela para analizar este mensaje del Papa en el día de nuestro patrón, San Francisco de Sales.
Bueno, Jesús de las Heras, muy buenas tardes, amigo, y felicidades por lo que te toca, por lo que nos toca a todos.
Felicidades a toda la profesión periodística y a los oyentes, que son la razón de ser, José Luis, como bien sabes, de nuestro trabajo.
Pues ya lo creo que sí. Bueno, hablamos con alguien que, como acaba de quedar patente, vive la vocación periodística y que me imagino que tú, como todos nosotros, por la edad más o menos que tenemos, nos hemos visto obligados a montarnos casi en marcha en este caballo de las redes sociales, que es al que se refiere el Papa en su mensaje, que a lo mejor hace pues 10, no te digo 20 años, pues prácticamente no estaba en nuestro horizonte. Ha habido que cogerlo al paso, con sus luces y con sus sombras y todo y un desafío. Yo casi te pediría una primera impresión personal de cómo has vivido tú este fenómeno y cómo lo vives todavía ahora.
Bueno, pues lo vivo de una manera, como dices, José Luis. No me acabo de familiarizar con una tecnología, con un nuevo mundo, con una nueva autopista de la comunicación, cuando resulta que surge otra. Esto es como cuando te adentrabas o nos adentrábamos en el mundo de la informática en general. Uh-huh. Había un Windows 98 y al momento había un Windows 2000 o el XP, en fin. Pues esto ocurre exactamente igual. Hace 10 años nos estrenábamos unos y otros en el mundo de Internet, y bueno, desde hace 2-3 años la irrupción, sin haber abandonado la red convencional, se llaman las redes sociales. Es así de apasionante y a veces hasta de estresante.
Y para los que vivimos en la Iglesia, que se dice siempre que la Iglesia trabaja ad eternitatem y que tiene estos tiempos, pues bueno, mucho más reposados, mucho más pensando en lo que verdaderamente importa, implica un cierto sacrificio el adaptarse a lenguajes nuevos, como dice el Papa, dinámicas, culturas de la comunicación que son nuevas y que a veces nos resultan un poco incluso agresivas. ¿Cómo lo has vivido tú eso?
Sí, y además, mira, en el mensaje que pues acabamos de leer para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que siempre hace público el Papa el Día del Patrono de los Periodistas, aunque la jornada instituida por el Concilio Vaticano II hace ya casi medio siglo, se celebra el Día de la Ascensión, este año 12 de mayo, me he encontrado con una frase que me ha interpelado mucho, y es responder con paciencia a las demandas que nos llegan a través de las redes sociales. Porque sí, hay veces que da un poco de alergia, tengo que entrar en el Facebook, vamos a ver cuántas consultas, cuántas peticiones, cuántas cosas me preguntan. Bueno, yo creo que hay también en el mensaje de hoy una palabra que habla, es la palabra inclusivo, la inclusividad, que es, a mi manera de ver, determinante. Cuando apareció la prensa escrita, la Iglesia se montó en el tren y la mayoría de las publicaciones decanas del mundo periodístico en general son las que fueron nacidas en el seno de la Iglesia, las eclesiásticas incluso. Llegó el mundo de la radio y Marconi diseñó Radio Vaticana. Llegó el mundo de la televisión y pues desde el primer momento se sintió la necesidad de estar presente allí. Ha llegado Internet, han llegado las redes sociales. Y no solamente es que nos guste estar, no solamente es que sea conveniente estar, es que es condición indispensable para la misión evangelizadora de la Iglesia. No exclusiva, sino inclusiva.
Es evidente que el tono general del mensaje, y los oyentes podrán comprobarlo fácilmente leyéndolo, son apenas dos páginas y pico, es fundamentalmente positivo, es fundamentalmente esperanzador en las posibilidades que ofrece este continente digital, pero también es verdad que el Papa llama la atención sobre algunos puntos, digamos, de riesgo. Yo he visto así, y ahora tú me dices lo que has visto tú, el tema de cómo la popularidad a veces depende mucho más pues de aspectos sensacionalistas que del contenido real y verdadero de lo que se propone, el tema de ese ruido, esa especie de acumulación de mensajes, imágenes, ruidos, etcétera, que uno hace difícil un discernimiento, y el tema a veces de los tonos agrios, un poco subidos de tono, podríamos decir, que especialmente pues en Twitter o en Facebook se encuentran. A mí me gustaría una palabra tuya de observador y de persona que todos los días se mueve en la red sobre estos riesgos.
Sí, hay un riesgo clarísimo que se llama el riesgo de la superficialidad, que de alguna manera tú ya lo has citado también, José Luis. Hay un segundo riesgo que se llama si el Twitter del Papa va a superar al Twitter de Lady Gaga, que tiene 30 millones de seguidores. Cuando yo leía lo de los riesgos de la popularidad, pues evidentemente me vino a la cabeza esta imagen. Hay otro riesgo que es el riesgo del delirio, que no se le enfade nadie, pero bueno, nació ayer o anteayer un bebé y ya tiene cuenta de Twitter, hijo de un famoso futbolista,
sí, sí,
no voy a decir los colores.
No hace falta.
Bueno, pues no deja de ser un delirio que de recién nacido, casi como primera instancia, ya le hagamos al niño una cuenta personal de Twitter. Y luego, pues es uno de los pasajes más hermosos, está más o menos en el corazón, en el centro del mensaje de hoy del Papa, cuando nos recuerda el pasaje del libro primero de los Reyes, el conocido pasaje en el que el profeta Elías, que estaba escondido en la cueva porque llegaba el terremoto, llegaba el vendaval, podríamos decir estos días llegaba la nieve, y ni en ninguno de ellos reconoció la voz de Dios. Pero cuando pasó una brisa suave, un susurro suave, allí descubrió la presencia de Dios. El Papa utiliza una frase bellísima del cardenal Newman, hace 2 años y medio beatificado en Londres, y es la luz amable de la fe. Debemos hacer de Internet, de las redes sociales en particular, red amable de la fe. Y para ello yo creo que más que un obstáculo es una ventaja los dichosos 150 caracteres de Twitter. El Papa ha escrito como 22, 25 tweets en su cuenta abierta el 12 de diciembre. Cualquiera de ellos es espléndido, porque se ciñe, no solo se ciñe a ese lenguaje tuitero, sino porque condensa a la perfección la esencia del mensaje. Y como decía Lombardi, me parece, cuando la presentación del Twitter del Papa, ¿cuántos versículos del Evangelio superan esas 140 caracteres? El Twitter puede tener un riesgo de la superficialidad, y también puede tener otro riesgo, y es que yo cuento mi vida, yo pongo mis fotos, pero no estoy abierto al otro. De ahí también abunda el mensaje de hoy en la necesidad de la verdadera relación de las personas, de la verdadera interacción. Estar atento al otro, a sus razones y a sus necesidades.
En ese sentido, paso de lo que acabas de decir a una cuestión que me parece interesante. El Papa señala cómo debe haber un pasaje entre esta realidad, podríamos decir, entre comillas, virtual, al encuentro directo, a la comunidad. Cómo, cuando se usa con verdad este mundo digital, no puede sustituir, sino que al revés, debe provocar que haya un encuentro, diríamos, cara a cara.
Sí, no, por supuesto. La manera de ver la clave de la comunicación en estas nuevas fases en las que nos encontramos es que una comunicación no sustituye a la otra. No se puede hacer de Internet, de las redes sociales, un mundo paralelo. Hace poco había un estudio de no sé qué organismo europeo que decía que nuestros jóvenes y adolescentes eran los jóvenes y adolescentes de Europa más enganchados a la red. Bueno, pues en principio hay que verlo, esta realidad hay que verla con una cierta preocupación, en la medida en que nos alejen, nos evadan de la realidad. Entonces, evidentemente que la red ha de tener recursos litúrgicos, recursos espirituales, hay magníficas páginas dedicadas a estos temas, recursos pastorales, pero amigo, luego, qué hermoso el poderlo compartir también en el ámbito de una celebración, que incluso la red e Internet nos puede servir de ámbito de convocatoria y luego, pues, para colgar a aquellos contenidos e imágenes que de esa misma celebración más significativos sean y que puedan volver a nuestra mente y a nuestro corazón con el reposo de la lectura o de la contemplación de las imágenes.
En todo caso, y para acabar, Jesús, así como no todos podemos ser misioneros de los que cogían la carabela y se iban al otro lado del Atlántico, en este nuevo continente que ha emergido, el continente digital, en palabras de Benedicto XVI, aquí sí que cada uno, con su bagaje, con su propia experiencia, con su capacidad de decir lo que ha encontrado, puede tener un perfil, por usar las palabras de este mundillo, un perfil de testimonio y de evangelización.
Una de las palabras que yo creo que hasta en tres veces utiliza el Papa en su mensaje de hoy es la palabra auténtico, la palabra autenticidad. Y ahí también nos jugamos mucho, José Luis, para que nuestra presencia virtual no sea solo un estar, sino que conlleve a sí mismo un testimonio, una capacidad de testimonio. El mensaje abunda en una idea, y es que claramente la presencia eclesial en el mundo digital, en el continente digital, ha de ser misionera. Y al respecto, basta con leer cómo concluye el mensaje de Benedicto XVI, en el que nos invita a ir a todo el mundo y proclamar la buena nueva a la entera creación, la cita de Marcos 16:15. Y luego, por experiencia lo sabes, por experiencia lo saben nuestros oyentes, mi propia experiencia así lo indica, cuando uno busca estadísticas y tal, y dices, oye, que nos están siguiendo en Australia, oye, que nos están siguiendo en no sé dónde, de África, de Asia, de América. Bueno, pues es que el mundo se ha convertido en un pañuelo. El Internet y las redes sociales han hecho de la humanidad la aldea global, aquella célebre que los teóricos de la comunicación social hablaban hace medio siglo, ahora está a un golpe de clip a través de Internet y de las redes sociales. Y no podemos desaprovecharlo, pero hay que hacerlo con la autenticidad del Evangelio y de la propia vida.
Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia, que también está en las redes sociales, por supuesto, y que ahí la pueden buscar ustedes. Gracias por haber compartido estas primeras impresiones y sobre todo tu propia experiencia personal después de este mensaje del Papa sobre las redes sociales. Un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo, José Luis, buenos días.
Bueno, pues ya embocamos la recta final de nuestro programa y lo hacemos con la ampliación de toda la información. De nuevo nos acompaña Eva Galvache. Hola, Eva, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, hemos analizado y comentado en nuestra entrevista este mensaje del Papa presentado hoy en el Vaticano. Les contamos ahora que la Conferencia Europea de Radios Cristianas, entre las que se encuentra la cadena COPE, se une también a la festividad del patrón de los periodistas y escritores católicos.
Pues sí, utilizamos nuestro medio, la radio, para la evangelización. En este día del Santo Patrón, como nos comenta Carla Díez de Rivera, que es directora de Relaciones Institucionales de la cadena COPE.
La Asociación de Radios Cristianas, a la que pertenece COPE, Unidas en la CER, lo hacemos a través de las ondas y con la palabra. En este caso, con la de Benedicto XVI, que nos dice que la pedagogía de la paz implica acción, compasión, solidaridad, coraje y perseverancia.
Hoy se ha presentado la segunda edición de la Muestra Internacional de Cine que Inspira, de Madrid hasta el cielo.
Serán 10 días con proyecciones, preestrenos y encuentros para escolares, familias y público en general, de los que tiene todos los detalles nuestra compañera que ha estado allí, Margarita García.
La Delegación Episcopal de Cultura de Madrid organiza esta muestra que tendrá lugar del 14 al 23 de febrero. Desde la delegación no solo ofrecen cine, también han organizado una exposición sobre Juan Pablo II y una guía de cuadros del Prado que explican el credo en imágenes. Teresa Ecobo es la directora de este ciclo y explica qué es lo que inspira esta muestra de cine.
Es una muestra de cine que inspira sobre todo la verdad y la belleza que el cristianismo y la Iglesia proponen al corazón del hombre. Estos testigos que vamos a ver en unas películas, muchas de ellas de pequeño formato, porque es verdad que los directores que trabajan haciendo este tipo de cine no cuentan con mucho presupuesto, pero hay otras con formatos excelentes, superproducciones, como la película con la que vamos a abrir la muestra, Las Flores de la Guerra, la última película del director Zhang Yimou, protagonizada por el oscarizado Christian Bale.
O nos vamos ahora a Pamplona, donde un centenar de sacerdotes se han unido a la iniciativa legislativa popular que quiere poner freno a los desahucios.
Lo hacen porque piensan que no pueden permanecer impasibles ante este drama, como nos cuenta desde COPE Pamplona Carlos Colina.
Un centenar de sacerdotes se unen en Navarra para pedir la paralización de los desahucios. Se adhieren de esta forma a la iniciativa legislativa popular, que en la comunidad foral ha conseguido 15.000 firmas para cambiar la ley hipotecaria. Y Manuel Bacaicoa, párroco de numerosos pueblos del entorno de Pamplona, es uno de los firmantes de este documento y explicaba que la Iglesia no se puede quedar alejada de todo un drama social como son los desahucios.
Estamos donde están los problemas, o intentamos al menos pues estar cercanos con esas personas que sufren por algún tipo de exclusión, ¿no? Y estar cercanos para dar soluciones, porque creemos que como cristianos tenemos que estar ahí, ¿no? Y yo creo que la Iglesia y Cáritas concretamente realiza esa labor, ¿no?
Para el párroco se trata de que la nueva ley defienda la dignidad de las personas y asegura que es necesario replantear la política de viviendas vacías. De hecho, quieren ofrecer todo lo que esté en mano de las parroquias para ayudar a las personas más perjudicadas.
Nos vamos ahora al Vaticano. Desde el pasado 2 de febrero no se puede pagar allí con tarjetas de crédito. Vamos a ver por qué.
Sí, es una situación temporal originada por una decisión de la Banca de Italia y nos lo va a explicar nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Esto ha dado lugar a numerosas especulaciones y falsas teorías, pero no hay blanqueo de dinero ni cosas raras. Lo que ha pasado es que los cajeros y las visas internacionales del Vaticano operaban a través del Deutsche Bank y la banca italiana ha bloqueado este sistema porque pretende tener también acceso a los datos de esas cuentas. Nos lo aclara Monseñor Ángel Vallejo, secretario de Asuntos Económicos de la Santa Sede.
Es un problema más de interpretación de la ley y de procedimientos que de fondo. No es que haya ningún problema para funcionar y, de hecho, también por nuestra parte, por la parte del Vaticano, quizás el problema ha estado en tener solo una vía de trabajo y no tener dos o tres vías de trabajo con otros bancos, ¿no? ¿Qué deseo puede tener la Santa Sede en hacer mal las cosas? Ninguno. Ninguno. Nosotros vivimos de ayudas que vienen de todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de administrarlas bien. No hay ningún deseo ni de ocultar nada ni de gestionar mal.
En otras palabras, se trata de un problema técnico y en breve se reanudarán los pagos con tarjeta.
Y concluimos con la noticia del fallecimiento del cardenal Joseph Glemm, que fue primado de Polonia a la edad de los 83 años.
Fue quien condujo a la Iglesia Católica Polaca en la transición del comunismo a la democracia. Fue secretario del cardenal primado Wyszyński. Cuando este falleció, Glemm pasó a ser arzobispo de Varsovia y primado de Polonia. 2 años más tarde fue ordenado cardenal por Juan Pablo II.
Pues así concluye nuestra edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción y redacción de Eva Galvache. Aquí ponemos nuestro punto y seguido. José Luis Pérez y los compañeros de informativos les traen ahora toda la información de España y el mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana.